En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Y 13, esto es Canal Sur, esto es Gente de Andalucía. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de hablar con nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar de cómo abordar el impacto emocional que este tipo de sucesos tiene y ocasiona tanto en las personas directamente afectadas como en la población en general. Pero decía que quiero hacer un pequeño introito, si me lo permiten, para felicitar a todos los compañeros de esta casa, de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, por la cobertura informativa que han estado haciendo durante toda esta semana. Y quiero hacer un saludo muy especial a Nerea Navarro, que es compañera, redactora de informativos y compañera del programa Mesa de Análisis, que uno de estos días en una conexión y ofreciéndonos una situación poco usual, que es ver a un periodista llorando, roto de dolor, ¿no? Un buen periodista también tiene que ser empático, ¿no?, con la situación. Era testigo del sufrimiento de los familiares, demostró una empatía que estaba rota, que es que apenas le salían las palabras. El bueno de Teodoro León Gross tuvo que interrumpirla, decirle, bueno, tómate tu tiempo, no te preocupes, luego volvemos con la conexión porque estaba absolutamente rota de dolor. En fin, no son circunstancias fáciles a la hora de informar. Bueno, os decía, detrás de las cifras están las personas. Detrás de cada número hay una historia humana, una madre, una hija, un profesor, un becario. Familia rota. Llevamos una semana oyendo historias que nos estremecen y nos dejan una pregunta. ¿Cómo afrontar psicológicamente el impacto emocional que este tipo de sucesos ocasiona, tanto en las personas directamente afectadas como en la población en general? Hablamos con Juan Miguel Sánchez, que es psicólogo del Hospital HM Málaga. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo se afronta psicológicamente una pérdida repentina tras un accidente?
Bueno, hay tantas respuestas como personas afectadas. Hay respuestas diferenciales, aunque pueda haber denominadores comunes, ¿no? Por ser un poquito concreto y didáctico, puedo daros cuatro ideas que, ya digo, pueden ser muy, muy adaptables, o pueden haber otros recursos según la persona afectada, porque depende de dos elementos, tanto de las estrategias propias de afrontamiento que tenemos cada ser humano, como en qué medida he vivenciado yo o ha vivenciado cada persona, cada víctima, por ejemplo, el accidente este de ferroviario de Adamuz. Por dar cuatro ideas así, una de ellas es permitirse conectar con el dolor, porque muchas veces, bueno, la reacción natural es intentar evitarlo lo máximo posible, porque es el dolor en muchos casos en estas circunstancias es insufrible, por decirlo de alguna manera. Pero hay que permitirse conectar el dolor para ir pudiendo procesar este trauma. Paralelamente a esto, y cuando la persona lo decida, conectar con momentos de alivio o con situaciones de alivio para ir compensando, porque claro, este dolor, al ser tan potente, pues la verdad que las personas, pues muchas veces entran en una situación de estado emocional muy grave, ¿no? Y entonces permitirse a la persona poder tener pequeños momentos de desconexión, si fuera posible. Por otro lado, ventilación emocional, es decir, permitirse compartir dolor con los seres queridos, con las personas que te quieren, con la gente alrededor. Y, por supuesto, en caso que lo necesiten, pedir ayuda profesional por profesionales de la salud mental.
Ahí iba mi siguiente pregunta. ¿Es conveniente pedir ayuda profesional? ¿Cuándo? ¿En qué momento?
Sí, son las dos grandes preguntas. La respuesta más directa es la persona afectada tiene que elegir, debe elegir el momento en que puede pedir ayuda. Es verdad que hay personas que son capaces de resolver estas cosas por sí mismas, pero hay otras personas que, bueno, que al ser algo tan traumático, pues necesitan ayuda profesional externa. Entonces, el momento cuando la persona la decida, ¿vale? Y, por supuesto, también hay los familiares. Yo insisto mucho, el entorno cercano. Primero escucha, el primer consejo que doy a los familiares es escuchar para captar realmente lo que cada persona afectada necesita. Recomendar, en todo caso, pero muchas veces cuando vemos que es una respuesta natural, muchas veces cuando vemos que un familiar lo está pasando francamente mal, le apretamos y le decimos, oye, tienes que ir a una psicóloga o un psicólogo porque te va a venir bien. Entonces, esa ayuda muchas veces puede tener un efecto no tan positivo.
¿Por qué?
Porque, a ver, las emociones son reacciones emocionales. Y forzar lo espontáneo es incrementar el bloqueo. Yo sé que eso a lo mejor, así a bote pronto, no se puede entender. Estamos hablando de cuestiones emocionales, de procesos de duelo, de reacción emocional ante un trauma. Entonces, si presionamos a una persona a acudir a una consulta de psicología, por muy bien, por muy necesario que le sea, la persona si no lo vivencia. Cada persona tiene su ritmo de procesamiento del duelo en caso de pérdida. Cada persona tiene un proceso de su propio ritmo en procesamiento de los efectos negativos del trauma. Y entonces es mejor no forzar a la persona a pedir ayuda. Es un consejo que doy. Yo sé que puede sonar extraño, pero forzar a algo que surge, las emociones son algo muy espontáneo, entonces forzar a algo que es espontáneo lo que hace es bloquear aún más, puede tener un efecto iatrogénico, puede la persona encontrarse emocionalmente peor porque la persona se siente incomprendida y en estos casos el sentirse comprendido es un, ya que me has dicho una de las recomendaciones, el entorno juega un papel fundamental, no solo la persona puede desarrollar estrategias por sí misma para resolver un tipo de trauma de, de estas características, sino también el entorno profesional y después, por supuesto, una ayuda profesional, por supuesto, también ayuda a procesarlo.
Pero como último, si verdad, como último recurso.
¿El último recurso, perdón, respecto a qué?
La ayuda profesional.
No, no, sería, es decir, depende, no hay una respuesta única. Hay personas que directamente la piden, hay personas que la necesitan un poquito más adelante. No, es decir, cuando la persona elija, puede ser inmediatamente, puede ser a corto plazo o a medio plazo.
¿Y cómo se gestiona el miedo a volver a viajar en tren o en otros medios de transporte?
A ver, yo aquí doy una doble respuesta. Por un lado, las estrategias de afrontamiento de la persona afectada, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la parte institucional. En lo que son los recursos personales, las estrategias personales de afrontamiento de las secuelas de este tipo de trauma, bueno, hay, cada persona tiene sus propios recursos particulares, pero por dar dos ideas generalistas, una puede ser, bueno, la técnica más, una de las más tradicionales, cuando tenemos miedo a algo, un miedo a que ha ocurrido algo objetivamente, que es ser real, pues intentar hacer, bueno, utilizar las la técnica de aproximaciones sucesivas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si yo he sido uno de los accidentados en un tren de largo recorrido, puedo empezar con un estímulo menos ansioso y puedo, por ejemplo, coger un tren de cercanías y bajarme en la siguiente parada, la primera parada, pudiendo estar acompañado, por ejemplo, de alguien. Y a partir de ahí ir incrementando la complejidad hasta superar, volver a viajar en un tren de alta velocidad. Y por el otro lado, la segunda parte, bueno, pues ahí las instituciones deben, en base a cuestiones reales, en base a confianzas reales, mostrar un mensaje de tranquilidad de que el tren es uno de los medios más seguros para viajar.
Es el profesor Juan Miguel Sánchez, psicólogo del Hospital HM Málaga. Una última pregunta. ¿Cuáles serían las claves para recuperar la sensación de seguridad y confianza?
¿Las claves?
Sí.
Bueno, las claves cada persona tiene las suyas propias. ¿Vale? Es decir, vuelvo a insistir en la parte de la psicología moderna. Es verdad que cuando trabajamos con un paciente delante, desarrollamos en la conversación terapéutica, desarrollamos estrategias específicas que a cada uno le vale. Es decir, no todas las técnicas o estrategias sirven para todas las personas. ¿Y cuál sería la clave? Pues las claves puede haber muchas. Una de ellas es, tener un autodiálogo consigo mismo, por ejemplo, de decir, oye, esto ha ocurrido una vez, no puede ser ver las estadísticas de accidente ferroviario que son muy bajas, puede ser el hecho de, hay pacientes que se dan autoafirmaciones, no va a volver a pasar a ocurrir esto. Otra clave es, si es necesario, y acompañada en un viaje de tren. Puede ser también recabar información de la entidad responsable de la gestión del transporte ferroviario. Puede haber muchas claves diferentes. Es decir, no hay una única clave. Cada persona tendrá su estilo, pero bueno, sobre todo... también
bueno, hay tiempo.
Sobre todo el darse autodiálogo y autoafirmaciones de que bueno, no me va a ocurrir, ¿no? Por ejemplo.
El tiempo a veces es la mejor medicina para muchas cosas. Profesor, yo le quiero agradecer mucho que nos haya atendido en esta mañana, Juan Miguel Sánchez, psicólogo del Hospital HM Málaga. Le mando un saludo muy cordial.
Gracias a vosotros, un saludo. Gracias.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.